Bien, pues acompáñenme por favor ahí en sus Biblias al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12. Vamos entonces a partir del versículo 18. Leemos Hebreos 12 del 18 en adelante. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Al momento que abrimos la Santa Biblia y nos exponemos a tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestro corazón. Usa, Señor, mi boca para transmitir ese mensaje que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Y que tu obra sea llevada a cabo en nuestro corazón, Padre. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu guianza, porque iluminas nuestro entendimiento para comprender las cosas que tienes reveladas para nosotros. Esto lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya se ha comentado que la carrera cristiana o la vida cristiana es una carrera de resistencia, es una carrera que requiere disciplina, requiere realmente perseverancia. ¿Y por qué es que podemos estar seguros de llegar a la meta a pesar de todos los obstáculos que se presentan en la carrera? ¿Qué es lo que nos da esa seguridad? ¿Qué nos asegura que podemos vencer en esta lucha feroz en contra del pecado? Porque bien dice el escritor de Hebreos, ahí al principio del capítulo 12, que no hemos resistido hasta la sangre, en el versículo 4. Dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué nos asegura que podemos vencer en esta lucha feroz en contra del pecado? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos sostiene aún en los momentos más difíciles? Aún en los momentos en que tendemos a dudar de la fidelidad y del poder de Dios. Los cristianos de la época de los apóstoles vivían bajo constante temor de la persecución, la crítica, el rechazo, las pérdidas materiales, prisiones y hasta el de perder la vida como mártires. Sin embargo, ellos debían escoger a quién temerían. ¿Iban a temer al hombre? ¿Iban a tener temor del hombre o temerían a Dios? Así que el autor de esta epístola en un tono más bien pastoral, anima a sus oyentes a seguir adelante en la carrera cristiana de la fe, brindándoles la seguridad de que al depositar su confianza en la promesa de Dios, a través del nuevo pacto en Jesús, no serán decepcionados, no serán dejados a la mitad de la carrera. Y Rodolfo hacía alusión la semana pasada a ese video que alguna vez proyectamos aquí, donde en una carrera de 400 metros, uno de los favoritos se lastima y de las gradas baja su padre a ayudarle a terminar la carrera. Y de lo más impresionante es cuando lo entrevistan al final, que llegan los dos juntos, el papá prácticamente cargando al hijo, que les preguntan, bueno, ¿por qué insistió, verdad, en terminar? Y la respuesta es porque empezamos esta carrera juntos y juntos la íbamos a terminar. Entonces, así también nosotros, cuando venimos al Señor por medio de la fe en Jesucristo, empezamos una carrera. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos de terminar esa carrera? Que nuestro Padre se asegura de que la terminemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Si han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, serán guardados hasta el día de su encuentro con el Señor. Este es el mensaje que el autor de Hebreos les quiere transmitir. No vuelvan atrás. No se desanimen. Sigan adelante. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es el poder de Dios el que nos asegura ese lugar, ese final. Y así como lo ha hecho a través de toda la epístola, el autor, que desconocemos quién es, pero que sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, también advierte de las consecuencias de dejar de alcanzar la gracia aferrándose a una religión o a la tradición. Llegará el día de juicio y todos tendrán que enfrentar a Dios como juez. ¿En quién o en qué están confiando para ese momento? Las palabras del autor dirigen a su audiencia nuevamente a la supremacía y suficiencia de la obra redentora de Jesucristo. Hace un contraste entre la provisión del monte Sinaí, es decir, del antiguo pacto, y del nuevo pacto, o el monte de Sión. Dice en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Dice, fíjense cómo dice, no os habéis acercado a ese monte. Y ese monte se está refiriendo al monte Sinaí, en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Entonces hace una comparación. No se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión. Por lo tanto, no teman. No tienen por qué temer, puesto que se han acercado a Dios teniendo a Jesucristo como mediador. Su perfecta justicia y la complacencia de Dios en su obra expiatoria. Ahora, acercarse a Dios sin la mediación de Jesucristo es estar sujetos a juicio y condenación por no cumplir los estándares morales demandados por Dios. El monte Sinaí representa la ley, porque es ahí donde Dios le dio al pueblo de Israel la ley a través de Moisés. Leyendo ahí el versículo 18 al 21, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase mal, más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Habla entonces de un lugar físico, un lugar que se podía tocar, se podía ver, se podía caminar en él. Esto simboliza lo terrenal del antiguo pacto, en contraste con la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. A través del antiguo pacto, Dios les dio a conocer su carácter moral. Y les dice: esto es lo que deben hacer si aspiran a ser santos como yo soy santo. Y les da los mandamientos. Y así como un hombre pecador no se podía acercar al monte santo, tampoco podía acercarse a Dios y continuar viviendo. En Éxodo 20, versículos 18 al 21, narra precisamente esta situación ahí en el monte Sinaí. Éxodo 20, 18 al 21. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había salido de Egipto, estaba en el desierto del Sinaí. Y aquí narra lo que está sucediendo precisamente en la manifestación de Dios ahí en el monte Sinaí. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La gente estaba aterrorizada y se mantuvieron a distancia, pidiéndole a Moisés que mediara entre ellos y Dios para que no murieran. Ya desde entonces reconocían la necesidad de un mediador. Moisés les dice que Dios se había manifestado para que tuvieran temor de él y así pudieran apartarse del pecado. Fíjense cómo dice el versículo 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Al enfrentarse al Dios Todopoderoso, esperaba que hubiera temor, un temor reverente, un temor verdadero en el pueblo, para así apartarse del pecado. Si honraban y reverenciaban a Dios, su santidad, y obedecían la ley, no tenían razón para temer su ira. Qué sencillo, ¿verdad? Es decir, si cumples con los 10 mandamientos, no tienes por qué temer la ira de Dios. El problema es: ¿podemos cumplir los 10 mandamientos? Bueno, uno pues. Estar al pie del Sinaí, aún sin tocarlo, es estar bajo juicio y condenación debido a que nadie puede cumplir con las demandas de la ley. Nadie. Entonces, el acercarse al monte Sinaí representa al hombre pecador sin ser perdonado frente al Dios perfectamente justo y santo. Lo primero que conduce a una persona al arrepentimiento delante de Dios es el reconocimiento de su propia pecaminosidad e incapacidad para salir de esa condición por sí mismo. No habrá arrepentimiento mientras no reconozcamos nuestra pecaminosidad delante de la santidad de Dios y nuestra incapacidad para poder cumplir con los estándares morales de Dios. ¿Para qué necesito un Salvador cuando no reconozco la necesidad de salvación? Si yo no reconozco mi necesidad de salvación, entonces, pues, ¿para qué necesito a un Salvador? Y ese era el propósito del Sinaí, ese era el propósito de la ley, confrontar a la gente con su propia pecaminosidad y no tener un lugar donde esconderse. Estaban en el desierto, a donde corrieran, ahí estaban a tiro de piedra de Dios, ¿verdad? No podían esconderse. No tenían a dónde ir a buscar refugio. Entonces la ley lo que hace es que nos hace ver nuestra condición de pecadores y nuestra incapacidad para cumplirla. Nos permite vernos tal como somos. Es decir, nos lleva al límite de nuestra autojusticia. Porque si yo quiero jactarme y presentarme delante de Dios creyendo que puedo cumplir sus estándares, la misma ley se encarga de hacerme ver que no es cierto, que no puedo. Cuando dice la ley, por ejemplo, no mentirás, en ese momento nos está confrontando con nuestra incapacidad para cumplir con la ley. Porque si alguien dice que nunca ha mentido, entonces ya mintió. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces dice el Nuevo Testamento que la ley es nuestro ayo, la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo. En Gálatas 3, 23 y 24, Pablo lo describe de una manera muy clara. Gálatas 3, 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley nos hace ver nuestra incapacidad y nos lleva entonces a poner nuestros ojos en la salvación que Dios ofrece, que es solamente a través de la obra redentora de Jesucristo. El apóstol Pablo, quien escribe esto, era un conocedor de la ley. Siendo fariseo, hebreo de hebreos, como él dice, conocía mejor que muchísimos la ley. Sin embargo, nunca se había visto en ella para ser confrontado. Fue hasta su encuentro con Jesús que pudo ver la ley y a él mismo reflejado en ese espejo. Por eso dice en Romanos 7, de 9 al 12, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, fíjense, yo sin la ley vivía en un tiempo, alguien que era conocedor y observador de la ley, está reconociendo que en realidad no se había visto en ese espejo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A pesar de que Pablo había sido un fiel practicante del judaísmo, nunca había estado al pie del Sinaí. No había entendido el significado realmente de la ley. Pero ahora en Cristo pudo entenderlo, y él mismo le advierte a los gálatas que estaban queriendo regresar al judaísmo, y les dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, un observador de la ley ahora dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, aquel que no cumpla toda la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno y que la paga del pecado es muerte. Entonces, él mismo se da cuenta ahora de que aquello que atesoraba tanto, que defendía hasta con la vida, venía a ser para él una confrontación de su incapacidad para estar bien delante de Dios, reconociendo que solamente a través de Jesucristo es que él podía ser justificado. Siguiendo ahí en Hebreos, dice el autor, pero ustedes no se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión. Y ahí es donde ustedes deben de tener esa seguridad, esa esperanza de que van a llegar al final de la carrera, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí el autor presenta un contraste entre Sinaí y Sión, es decir, entre la ley y la gracia. No se han acercado, dice, a un monte terrenal, sino que se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Como hemos dicho, Sinaí representa la ley, nos confronta con mandamientos, juicio y condenación. Es un lugar prohibido, terrible, cerrado a todos, ya que nadie es capaz de agradar a Dios mediante el cumplimiento perfecto de la ley. Y aquel que se atreviera a poner un pie en el lugar santo quedaba aniquilado. Por el contrario, Sión representa el nuevo pacto de la gracia en Jesucristo, al cual nos podemos acercar con toda confianza, ofreciéndonos perdón, expiación y salvación. Es accesible a todo aquel que reconoce que Cristo ha cumplido los requisitos de la ley, pero solamente aquel que reconoce que Cristo ha cumplido los requisitos de la ley. Una obediencia perfecta en Jesucristo, y que es a través de su justicia que se puede acercar a Dios. Sinaí, por su parte, estaba cubierta de nubes de oscuridad, emanando juicio y condenación, mientras que Sión, dice la Escritura, es la ciudad de luz, es la ciudad de donde fluye bendición y vida eterna. Así que el que se acerca a Dios a través de la provisión del nuevo pacto disfruta de grandes bendiciones, que el mismo autor menciona alguna de ellas. Como vemos ahí, en primer lugar, dice en el versículo 22, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Entonces, en primer lugar, como beneficio del nuevo pacto, tenemos que somos ciudadanos del cielo, la Jerusalén celestial. Pablo dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿Sí? Antes que ser mexicanos, o antes que ser colombianos, o antes que ser estadounidenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? En los cielos. La ciudad que Abraham esperaba, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A esa ciudad se han acercado, dice el autor. Desde el momento de nuestra salvación, el cielo es nuestra morada celestial. Es nuestra morada espiritual. Donde está nuestro Padre celestial, nuestro Salvador Jesucristo y toda nuestra familia espiritual. Sin embargo, aún no podemos gozar de todos los privilegios de esa nueva ciudadanía. Estamos aquí como embajadores de Cristo, como embajadores enviados para cumplir una misión. Aunque nuestra ciudadanía es en los cielos, mientras estamos aquí, estamos cumpliendo esa comisión de ser embajadores. Pero disfrutamos de todos los derechos que nos confiere el pertenecer a esa ciudadanía. Dice también que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando venimos a Cristo, nos unimos a una multitud de ángeles que adoran a Dios en una gran celebración. Si me acompañan a Apocalipsis 5, ahí del 11 al 13, hablando de la visión de Juan, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, fíjense la cantidad, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al venir, al acercarnos al monte Sión, a la ciudad celestial, a la ciudad del gran Dios, nos unimos a una multitud, millares, millones de millones, como dice aquí, de ángeles que están alabando a Dios y al Cordero en una gran celebración. Qué privilegio participar de esa celebración. Y no nomás eso, sino que dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y cuando habla aquí de congregación, se refiere a la iglesia. Es la iglesia, es decir, los que han sido llamados aparte por la fe en Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Los primogénitos eran los que recibían la herencia. La herencia principal era para los primogénitos. Así que como creyentes, somos coherederos con Cristo de todos los beneficios de ser hijos primogénitos. Todos los beneficios de un primogénito nos son otorgados en Cristo. Como dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Al acercarnos a Dios a través del nuevo pacto, nos convertimos en herederos de Él, de toda su riqueza. Así que debemos regocijarnos en el hecho de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, formando parte de la novia que Jesús ha purificado con su sangre. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Qué privilegio que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, y eso nos da acceso a la vida eterna. Pero también dice que nos hemos acercado a Dios, el juez justo. Ahí en el versículo 23, a Dios, el juez justo. Dios es juez justo. A Él no se le puede manipular emocionalmente, no se le puede engañar, no se le puede sobornar. Él es justo, es uno de sus atributos. No cambia, no tiene sombra de variación, no cambia. Y eso, por un lado, es realmente de mucho ánimo, pero por otro lado, debe aterrorizarnos. Porque a Él no lo vamos a convencer con lágrimas, con mordidas espirituales, ¿verdad? Con nuestras ofrendas o con nuestra religiosidad o nuestras buenas obras. A Él no lo podemos engañar. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Su justicia así lo requiere. Y en Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, enfrentarnos a Dios como juez es estar sujetos a un juicio justo. ¿Y quién quiere presentarse con Dios en un juicio? ¿Cómo crees que te va a ir si te presentas a Dios en un juicio justo? ¿Sí? Donde no cuenta nada de lo que has hecho, de lo bueno que has hecho. No se trata de ver cuál es, qué lado de la balanza pesa más. No, no, pues es que mira, sí he hecho cosas malas, Dios, pero también he hecho todas estas cosas buenas, ¿no? Y a ver para dónde se inclina la balanza. No. Si hemos transgredido la ley de Dios, por esa transgresión vamos a ser juzgados. Dice en el versículo 29, en Hebreos 12, 29, porque Dios es fuego consumidor. Todo hombre será juzgado. Todo hombre será juzgado, ya sea por la ley o por la gracia. Por la ley o por la gracia. Por sus propias obras o por las obras de Cristo. Por la provisión del monte Sinaí o por la provisión del monte de Sión. Y los que están inscritos en el libro de la vida serán juzgados en base a lo que Cristo ha hecho en su favor. Por haber depositado su confianza en el Redentor, serán juzgados en base a la justicia de Cristo y no a la suya propia. Entonces, ¿cómo te quieres presentar delante de Dios? ¿Por tus justicias o por la justicia perfecta de Cristo? Los que han rechazado la justicia de Cristo serán juzgados en base a sus propias obras. Y el resultado no creo que sea muy alentador, es más, es muy predecible el resultado, ¿no? Mencionaba Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Así que si tú pensabas que estaban dentro de los del grupo que sí han hecho lo bueno, lo siento, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Y más adelante, tampoco tú. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Isaías 64 describe de una manera muy, digamos, cruda lo que significa presentarnos delante de Dios en base a nuestras propias obras. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Trapo sucio. Entonces, querer presentarnos delante de Dios con nuestras justicias es abominable para Dios. Para los oyentes de la carta a los Hebreos y para todo el que escucha la palabra de Dios, escúchenme, solamente hay dos alternativas, nada más, no hay una tercera. No es cierto eso que todos los caminos llevan a Roma. Una es seguir a Cristo confiando en la salvación a través de Él y menospreciando lo que el hombre nos pueda hacer. Y la otra es rechazar a Cristo como el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador, y enfrentar juicio de Dios por nosotros mismos, en base a nuestras justicias, nuestras obras. Así que venir a la presencia de Dios en el Sinaí era muerte segura, pues nadie era suficientemente justo como para tener acceso a Dios. Nadie. Pero acercarse a su presencia, arrepentidos, mediante la justicia perfecta de Jesucristo, es entrar con plena confianza a su presencia, puesto que Él ha pagado el precio de nuestro pecado. No se han acercado, dice el autor, al monte Sinaí, a la ley, al juicio, a la condenación. Se han acercado al monte Sión, al nuevo pacto en Jesucristo. Y están también, como dice el versículo 23, se han acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, en el cielo todos seremos iguales. Todos los santos seremos iguales. Puesto que la única justicia que realmente nos permitirá estar allá es la perfección de nuestro Salvador. Si entramos por la justicia de Cristo, entonces, ¿cuál jactancia? Así alguien que se ha convertido 5 minutos antes, como el que tiene 30 años o 40 años de cristiano, si ha puesto su fe en Jesucristo, en el cielo van a ser exactamente igual de espirituales. No habrá diferencia. Hemos sido hechos justos y perfectos por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Como dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y para siempre. Si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, para Dios tenemos la perfección de Cristo. Si nos acercamos a Él a través de la provisión del nuevo pacto, Él nos ve justos, nos ve perfectos, porque lo que está viendo es la perfección de Cristo sobre nuestras vidas. Así que acercarnos a Dios en Sión significa hacerlo por medio de Jesús, como dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice, se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como hemos visto a través de toda esta epístola, Jesús es el mediador de este pacto. Y por medio de su muerte, ha remitido los pecados. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que no tenemos por qué temer. Si nos acercamos a Dios teniendo a Jesús como mediador, no tenemos por qué temer. Su sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz, habla mejor que la de Abel, ya que aun cuando el sacrificio de Abel fue aceptable a Dios, porque lo ofreció por fe, no tenía valor expiatorio ni para él mismo, mucho menos para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? En pocas palabras, el mensaje de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Me dice básicamente que Jesús quitó el pecado, que al derramar su sangre, Él pagó el precio de mi pecado. Él murió llevando mis pecados sobre sí mismo. Levantó la carga de la culpa y perdonó mis pecados. Me asegura que estoy en paz con Dios y que he sido puesto en libertad para vivir una vida de obediencia. Puesto que estoy en paz con Dios, he entrado en paz con Él a través de la sangre de Jesús, puedo vivir una vida de obediencia. Me dice que Dios me amó tanto que dejó morir a su Hijo por mí. Y aquí es muy importante entender que nos reunimos nosotros como iglesia, no tanto para escuchar una conferencia o para recibir algún consejo pastoral acerca de cómo evitar conflictos en mi matrimonio o en mis relaciones. Nos reunimos para aprender que la sangre de Jesús me habla diariamente y me trae el mensaje de salvación. He sido librado de la esclavitud del pecado a causa de la sangre de Jesús. Así es que no rechaces la oportunidad, dice el escritor de Hebreos. No rechaces la oportunidad. Si regresamos a Hebreos 12, el versículo 25, dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿Sí? Teniendo este mensaje de salvación, no lo rechacen. No desechen al que habla. Y aquí el escritor no es tanto que acuse de rebelión a los lectores. No dice que ellos sean culpables de negarse a escuchar la voz de Dios. Él más bien se dirige a ellos como pastor y los exhorta a prestar atención a la palabra de Dios cuando la escuchan. Y le recuerda también, a manera de advertencia, lo que pasó con el pueblo de Israel por haber rechazado la voz de Dios, que murieron en el desierto. Toda esa generación, salvo unos cuantos, murieron en el desierto. Y así como la bendición del nuevo pacto es mucho mayor que la del antiguo, así también las consecuencias de rechazarlo son mucho mayores. ¿Sí? En Sinaí, por ejemplo, Dios hizo temblar la tierra. Pero ahora no solamente sacudirá la tierra, sino los cielos y el universo entero. Y si los incrédulos no escaparon cuando sacudió la tierra, mucho menos escaparán cuando sea todo sacudido y destruido. Todo esto desaparecerá. Las cosas movibles, como dice aquí, desaparecerán. Si no es que desaparecemos antes nosotros. Lo único verdadero es eterno, es Cristo y la salvación que Dios provee a través de Él. Eso es lo único verdadero, es lo único que va a permanecer. Todas las cosas físicas serán removidas para dejar únicamente las eternas. Dios ha preparado un nuevo cielo y una nueva tierra que incluirá la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Este es el reino que hemos recibido. Y fíjense cómo dice aquí en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido, al venir a Dios por medio de la fe en Jesucristo, hemos recibido un reino inconmovible, es decir, que no puede ser removido, es eterno, es indestructible, nunca no será quitado y jamás podremos ser arrancados de él si nuestra fe está puesta en Jesucristo como Salvador y Señor. Por eso, dice el autor, debemos mostrar gratitud hacia Dios. Es una carta de mucho ánimo, es una porción de mucho ánimo diciendo, sabes que tienes todo esto, muestra con tu vida que estás agradecido por la provisión que Dios ha hecho para tu salvación. No te aferres a las cosas de la tierra, no te aferres a tus tradiciones, no te aferres a tu religión, no te aferres a todo aquello que te impide disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Insisto, los oyentes de esta carta habían padecido y estaban padeciendo serias persecuciones, graves dificultades. Y estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Pero el autor le dice, ¿sabes qué? Sigue adelante. No has luchado todavía hasta la muerte en contra de todos estos obstáculos. Pero pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en la provisión que Dios ha dado en Sion para que puedas seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier obstáculo que se presente. Ten gratitud, dice. Ten gratitud para que por esa gratitud sirvas a Dios agradándole con temor y reverencia. En Él, en Cristo, tenemos las promesas de Dios y es en esa verdad que depositamos toda nuestra esperanza. ¿Sí? Es en esa verdad que depositamos toda nuestra esperanza. Por eso debemos mostrar gratitud. La vida cristiana debe ser una vida de gratitud hacia Dios por lo que Él ha provisto para nosotros. Entonces, en lugar de estarnos quejando con Dios por las situaciones que vivimos, debemos mostrar gratitud y servirle. Servirle, como dice aquí, agradándole con temor y reverencia, ofreciéndonos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la única respuesta que nosotros podemos darle a Dios. Él ha hecho todo. Él ha puesto todo en la mesa para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Sea que seamos judíos o gentiles, intentar acercarnos a Dios mediante nuestras obras y propias justicias es acercarnos al Sinaí para enfrentar un juicio severo de parte de Dios. Pero por el contrario, acercarnos a Dios poniendo toda nuestra confianza en la obra redentora de Jesús, arrepintiéndonos de todo corazón de haberle fallado, reconociendo que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, ni siquiera un cachito de salvación. Reconociendo nuestra incapacidad. Si nos acercamos a Él con esa confianza en la obra redentora de Jesús, es acercarnos a Sión, donde nuestro gran sumo sacerdote mediará por nosotros y nos llevará al Padre, donde encontramos reconciliación, paz y vida eterna. Y como dice repetidamente el autor de Hebreos, la salvación es hoy. La salvación es hoy. Si tú no estás seguro de tu salvación, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida, y el haber puesto tu confianza, plena confianza en Jesucristo como Salvador. Como decía hace un rato, si alguien no se siente lo suficientemente malo, pues no va a querer un Salvador, no va a apreciar realmente la necesidad de un Salvador. Pero es la misma ley de Dios la que nos confronta con nuestra realidad de pecado, que no podemos cumplir. No podemos cumplir con Dios y estamos destituidos, y la única manera de ser reconciliados es a través de la obra redentora de Jesucristo, quien murió dándose a sí mismo para rescatarnos. Dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que tú puedas tener vida eterna.